Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que le vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda Rocío Hurtado y mi compañera
Silvia Calderón.
Y los invitamos a este programa semanal. Y comenzamos hoy escuchando la ley 29 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
Los infieles dirán: Señor, muéstranos a los genios y a los mortales que nos han extraviado y los pondremos bajo nuestros pies para que estén en lo más profundo.
En el programa pasado, en nuestra explicación, dijimos que la ley 27 advierte a los incrédulos del severo castigo que probarán por participar en la promoción del mal en la sociedad y evitar que la gente escuche la voz de la razón. También notamos que la ley 28 llama a esas personas malvadas, los enemigos de Dios, y dice que el tormento será muy doloroso para aquellos que niegan los signos divinos, con el fuego del infierno eterno como su morada permanente, como recompensa por su ateísmo, politeísmo y una vida malvada de pecadores no arrepentidos al violar los mensajes de los profetas. La ley a que le recitamos ahora significa decir que aquellos que habían sido engañados por los cabecillas de los incrédulos, a quienes habían considerado respetables en la sociedad durante la vida mortal del mundo transitorio, se quejarán contra ellos en el día del juicio para que puedan vengarse de ellos. En otras palabras, cuando los incrédulos se encuentren al borde del ardiente fuego del infierno y pierdan toda esperanza de liberación, pronunciarán esas palabras por desesperación. Desean encontrar a sus jefes y líderes que los llevaron a un estado tan desafortunado y en venganza por haber sido engañados, quieren aplastarlos y enviarlos al nivel más bajo del infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, en el día del juicio, cuando todo se aclare, los incrédulos se culparán mutuamente por su negación de la verdad y denunciarán a esas mismas personas a quienes respetaron y siguieron en el mal camino. Segundo, las causas de la desviación y la perversión son dos factores: personas engañosas y demonios tentadores. Tercero, los líderes infieles y pervertidos que engañan a los demás y los engañan serán objeto de odio en el día del juicio por parte de sus seguidores, que desearían pisotearlos, pero esto no los salvará de su propio destino terrible por los pecados en los que fueron inmersos.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهذا يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي.
Ahora escucharán la ley 30 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
A los que hayan dicho, «Nuestro Señor es Alá», y se hayan portado correctamente, descenderán los ángeles. No temáis ni estéis tristes. Regocijaos más bien por el jardín que se os había prometido.
Después de la descripción de los tormentos y el estado miserable de los incrédulos en el día del juicio como resultado de sus actos viciosos, esta ley se refiere a los méritos de los creyentes piadosos temerosos de Dios, que dicen que nadie, excepto Dios Todopoderoso, es el Señor y Creador del universo. Se mantuvieron firmes en sus creencias y cumplieron debidamente sus obligaciones. Como resultado, los ángeles los acogen cordialmente después de su muerte y también en el día de la resurrección, y los hacen sentir seguros y confiados. Los ángeles les dirán a los verdaderos creyentes, «No tengan miedo ni pena», porque tu recompensa es la dicha del paraíso, según la promesa de Dios. En otras palabras, en contraste con el destino miserable de los incrédulos que tienen miedo de ver las terribles escenas de ese día, los creyentes temerosos de Dios están seguros y reciben recompensas divinas, mientras que los ángeles les dan buenas noticias del paraíso prometido por Dios Todopoderoso. La expresión comprensiva e interesante en esta ley en realidad abarca todos los bienes y características excelentes, como el amor de Dios y la firme creencia en Él, en primer lugar, y luego actuar según tales creencias en todas las esferas de la vida, porque hay muchos que afirman amar a Dios, pero carecen de perseverancia de fe debido a su debilidad y fragilidad. En uno de sus sermones en el libro Nayal Balagué, el imán Ali, saludos sean para él, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, ofrece una interpretación clara y significativa de esta ley diciendo: «Dijiste que nuestro Señor es Alá, ahora mantente firme en tu palabra y persevera en actuar de acuerdo a sus mandamientos, pisar su camino y alabarlo como lo merece. No lo desobedezcas, ni hagas innovaciones en su religión, ni niegues el llamado de su profeta». Así, sin la menor duda, las noticias de los ángeles iluminarán los corazones y las almas de los fieles y los mantendrán firmes en el camino hacia el paraíso el día en que los pies de muchos tienden a resbalar. Esa es la recompensa reservada para los creyentes porque solían controlar sus deseos y su yo interior contra las tentaciones e inclinaciones carnales, o ser seducidos por placeres prohibidos. en el más allá, Dios los compensará y les otorgará lo que deseen. Disfrutarán de la dicha eterna del paraíso.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, aunque la mayoría de los fieles tienen pocos amigos en el mundo, los ángeles son sus amigos celestiales que los ayudan tanto en este mundo como en el más allá. Segundo, los placeres del paraíso no se limitan a lo material y físico, más bien lo que sea delicioso para el ser humano está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a lo material. Y tercero, Dios tratará a los habitantes del paraíso con misericordia y perdón. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
الله سبحان الله الله حمدا لله
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El Gran Ideal de la Revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En un discurso pronunciado en mayo pasado con motivo de la Semana del Trabajador, el líder supremo de la Revolución Islámica, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, declaró que el objetivo de la economía del país es producir riqueza y distribuirla de forma justa entre toda la población y agregó que para llegar a una economía sana, los trabajadores son uno de los pilares principales y uno de los factores de primer rango en la producción de riqueza. El Ayatollah Khamenei añadió, en el actual mundo de las rápidas transformaciones tecnológicas, el aprendizaje continuo, tanto en forma de instrucción como de experiencia, es una necesidad imperiosa para las unidades de producción y sus trabajadores, para que con la mejora en la productividad y la calidad del trabajo aumente el florecimiento económico. El líder de la revolución, refiriéndose a los objetivos de saltos en la producción, divisa del corriente año iraní de 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, consideró la producción como el factor principal de la formación de una economía nacional fuerte y añadió que la producción, además de ser vital para la economía del país, también tiene muchos impactos políticos, sociales y culturales, ya que el hecho de que una nación pueda producir y cubrir por ella misma sus necesidades básicas le da confianza en sí misma y el sentimiento de dignidad allanará el camino para el bienestar público de la sociedad, incrementará el Producto Interior Bruto y las exportaciones y aumentará el impacto cultural de las exportaciones de los productos internos en otros países. Así, el Ayatollah Khamenei dijo que desde el punto de vista de la producción, el país está atrasado y las tareas realizadas para resarcir los atrasos han sido insuficientes, por lo que hay que desarrollar, reforzar y hacer progresar más la producción, sobre lo cual hizo unas observaciones durante su discurso. Informes científicos documentados indican que el uso del potencial científico en distintas partes de Irán ha conducido a incrementar el poder defensivo, el tratamiento y medicina avanzados y control de enfermedades, cuestiones técnicas y de ingeniería, biotecnología y producción de productos duraderos utilizando la nanotecnología y la tecnología nuclear pacífica.
Desde esta perspectiva, los saltos en la producción revisten importancia estratégica en dos aspectos. El primero es que han aumentado la participación de la producción en el movimiento económico del país, tendencia que está en línea con los objetivos líderes. El segundo aspecto es que, con saltos en la producción, la demanda para la ciencia y tecnología aumenta al compás del desarrollo económico y cuanto más puede el país satisfacer esta demanda, más tangibles serán los resultados de ello en el florecimiento económico. Irán ha logrado hasta ahora indicadores significativos en lo respectivo al crecimiento científico durante la era de las sanciones. Los indicadores estadísticos sobre la participación iraní en la producción científica mundial muestran que los investigadores iraníes se adjudican el 1,58% de la producción científica mundial, lo que indica que el capital humano en Irán es digno de producción de conocimiento, pero aún está lejos de alcanzar la etapa de la economía basada en el conocimiento y la creatividad e innovación en los complejos económicos. En la declaración estratégica del segundo paso de la Revolución Islámica que emitió en febrero de 2019, al cumplirse 40 años del triunfo de la misma, el líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ofreció básicas recomendaciones económicas diciendo que la economía es un factor fuerte e importante para un país que planta cara a la dominación y a la colonización. Una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la injerencia de los enemigos. En un discurso en agosto de 2019 y al destacar la importancia de las oportunidades de crecimiento y desarrollo en los campos de la ciencia y el conocimiento, el ayatolá Khamenei dijo que un progreso científico beneficioso para el país es viable con una visión revolucionaria basada en el pensamiento islámico, y resaltó que los jóvenes de élite deberían elegir como objetivo principal llegar a las fronteras de la ciencia y la tecnología y expandir las mismas.
En todos los ámbitos y en la práctica, la República Islámica de Irán ha demostrado que si una nación quiere defender su dignidad, su identidad, su seguridad y sus intereses, tiene que hacerlo con resistencia, sacrificios y confianza en sí misma. Durante los últimos 40 años, Estados Unidos ha tratado de mantener atrasado a Irán, obstaculizando su progreso y recurriendo a medios de presión, incluidas sanciones científicas y académicas. Pero el pueblo persa ha respondido a Washington con un tipo de enfoque de poder blando. En una intervención en noviembre de 2019, el líder de la revolución declaró que uno de los requisitos de la gran lucha de la nación iraní contra la arrogancia es resistencia, esfuerzo y movimiento integral a favor del progreso del país en los campos de la ciencia y la reconstrucción, lo que allana el camino hacia el florecimiento y la victoria. Asimismo, y en un encuentro en enero de 2019 con los responsables e investigadores de la Sede de Desarrollo de Tecnologías y Ciencias Cognitivas, el ayatolá Khamenei dijo: Cualquier nación que se quede atrás de los nuevos conocimientos y las tecnologías conexas no tendrá otro destino que el atraso, la humillación y la colonización por parte de las potencias. Por lo tanto, no solo hay que evitar la desaceleración del movimiento científico del país, sino que esta aceleración debe mantenerse y reforzarse durante largos años hasta alcanzar la cúspide científica.
La política de dar saltos en la producción es también un movimiento dirigido cuyos efectos se harán evidentes a medio y largo plazo. Entre las ventajas del proceso de saltos en la producción destacan la disminución de la distancia científica, tecnológica e industrial con los países líderes, la innovación en la industria, el hallazgo de nuevos caminos y atajos en el esfuerzo por posicionarse como líder en la ciencia, tecnología e industria en el escenario internacional. El sistema de salud en Irán también demostró que cuenta con conocimiento, experiencia y personal extraordinarios. Irán puede compartir su exitosa experiencia en el control del nuevo coronavirus con otros países. La República Islámica es también el único país de la región que disfruta de conocimiento local sobre el lanzamiento y la fabricación de satélites con fines científicos y de investigación, de modo que ahora se encuentra entre las 5 potencias espaciales emergentes del mundo. Richard Stone, editor de noticias internacionales de la Science Magazine, dice: «Conozco la comunidad científica iraní y debo decir que a pesar de las sanciones contra su país, ha mostrado una gran creatividad y flexibilidad para superar las restricciones y ha mantenido su competitividad en la comunidad científica mundial. Irán es líder en distintos campos de la ciencia y la tecnología, sobre todo la ciencia nuclear. Estos logros son fruto de resistir las presiones y del florecimiento de las potencialidades científicas del pueblo iraní y demuestran que ningún factor puede impedir que Irán alcance las altas cumbres de la ciencia y el progreso».
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Ser bueno con los padres.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos, los padres, son ateos, esto no permite que nos comportáramos mal con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres, incluso debemos darles las gracias como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Vemos dos de estas aleyas. La sura Al-Isra, la leya 24, dice:
«Tu Dios ha ordenado que no adores a nadie sino a Él, y ten bondad con tus padres».
De igual manera, la sura Al-Isra, en la leya 13, dice:
«Abre amablemente tus alas de humildad para los padres, y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez».
El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, también dijo:
Oh, Jaber, nuestros chiíes no se conocen salvo por su amabilidad con los padres.
Madre también ocupa un lugar importante en el estilo de la vida islámica. El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es motivo para reconocer el lugar de ella. Al respecto, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esta forma. Y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie. Y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti. A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. No tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor, solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerla salvo con la ayuda de Dios.
Los musulmanes habitaron Murcia desde el año 713. En ese momento se inicia un periodo de lento crecimiento que alcanza su plenitud en la construcción de fortificaciones como el Castillo de Lorca o de otras estructuras tan populares como los baños árabes de Alhama de Murcia. En este programa seremos testigos de ejemplos como estos. Nos acompañan. Empezamos el viaje en la capital de Taifa, en Mursiya, que creció bajo la protección de una muralla.
Aunque los primeros habitantes musulmanes datan del 713, no fue hasta el año 825 cuando Abd al-Rahman II, emir de Córdoba, fundó la ciudad en Mursiya. Y lo hizo rodeándola de una muralla que se levantaba hasta 15 metros, con un perímetro de casi 3 kilómetros y medio. La estructura se comunicaba con el exterior a través de 9 puertas y 95 torres defensivas que jalonaban su estructura. Con el paso de los años, esta construcción fue perdiendo su funcionalidad defensiva, hasta desaparecer en el subsuelo, a medida que avanzaban los siglos. En los años 60, la casualidad hizo que salieran a la luz los restos casi intactos de uno de los pasos de esta muralla, hoy integrados en el Centro de Visitantes de la Ciudad de Murcia. Este centro de interpretación de la muralla se levantó en el año 2007 sobre los restos hallados en el barrio de Santa Eulalia.
Este yacimiento se excava conmigo en los 60 por casualidad, haciendo una obra pública. Se encuentra, al empezar a excavar para hacer el tema de alcantarillado de esta zona, encuentra una cosa muy dura bajo tierra y por primera vez en Murcia se paraliza la obra para estudiar el pasado de la ciudad. Entonces se amplía el perímetro de excavación, se excava y una vez que se documenta y se investiga, pues se deja como museo al aire libre. Lo que pasa es que se estaba deteriorando y por eso se construyó el edificio encima.
La muralla se extendía alrededor de toda Mursilla, confiriéndole aspecto de impenetrable, al tiempo que ejercía la defensa frente a tropas invasoras. El paso del tiempo ha ido ocultando sus vestigios bajo cimientos y garajes, donde hoy aparecen los paños de la muralla como testigos vivientes de la historia.
Lo que se encontró aquí fue parte de ese sistema defensivo de Murcia. Está fechado en torno a los siglos XII y XIII. Estaríamos hablando del momento de máximo esplendor de la Murcia musulmana, de la Murcia andalusí. Y en aquel momento se componía de dos murallas, básicamente, ese sistema defensivo. Una muralla principal, más gruesa, más alta también, hecha de hormigón. Nosotros decimos hormigón para que la gente lo entienda, pero vamos, sería argamasa, ¿no? De unos 15 metros de altura y con un perímetro de unos 3 kilómetros y medio aproximadamente. Esa muralla principal rodeaba la Madina y luego, un poco más tarde, en torno al siglo XIII, se construye una antemuralla más bajita, también de hormigón. Ser más fina, pues permitía abrir saeteras para la defensa de la ciudad. Y entre antemuralla y muralla, pues se formó un corredor o arbacana que estaba destinado al paso de las tropas para defender la ciudad.
De las 9 puertas documentadas, solo una puede atestiguarse en este centro de interpretación, donde legado y presente comparten espacio. Argamasa y tapial son los signos de identidad de esta construcción, que nos sumerge en la historia del siglo IX, cuando el suelo se encontraba varios metros más abajo.
En este punto estaríamos la zona sur, sureste aproximadamente, de lo que sería la Madina. Lo que se documentó aquí fue en la antemuralla un acceso o bastión, un torreón, que daba acceso al corredor o barbacana. Eso en época medieval, siglos XII-XIII. La puerta del XV, que se construye posteriormente, se construye en un nivel del suelo superior, elevado, y lo que hizo fue conectar tanto el interior de la ciudad, que sería el barrio de Santa Eulalia, con un barrio que había al exterior que se había creado ya en época cristiana.
El de Santa Eulalia fue el primer yacimiento excavado en la actual capital de la comunidad murciana. Tras él, vinieron nuevos descubrimientos, casi todos ellos bajo enclaves eclesiásticos. El resto, diseminados por la ciudad, como ya hemos dicho, en el subsuelo de edificios. Documentados quedan los restos de la mezquita principal, bajo los cimientos de la catedral, y un palacio del que hoy no queda más que el recuerdo, bajo otro de los edificios públicos de la localidad. Herencia son la conocida huerta y el desarrollo económico de la zona.
La Murcia andalusí, cuando se funda en el siglo IX, se funda como ciudad dependiente de Córdoba, del Emirato de Córdoba, la funda Terramán II. Entonces, a partir de ese momento surge un campamento militar, pues con muy poca trascendencia efectiva, política y comercial. Con el paso del tiempo va creciendo la importancia de Murcia. Y dependiendo del momento histórico, pues era una ciudad pujante, un reino muy importante, o era un reino más bien débil, una ciudad débil también. Justo el tema de la muralla nos permite hablar del momento de máximo esplendor. Y además las medidas de la muralla también nos lo dicen, ¿no? Si una muralla de 15 metros de altura, de hormigón, de casi 5 metros de grosor, pues era la muralla de una gran capital.
Yves Mardanich, popularmente conocido como Rey Lobo, fue el principal precursor del desarrollo de Mursilla. Bajo su reinado, la región vivió su época de mayor esplendor, y bajo su protección se consolidaron la agricultura y la ganadería como principales fuentes económicas. El Rey Lobo tenía su residencia fijada en la pedanía Monteagudo, a escasos kilómetros de Murcia. Una pequeña localidad coronada por este monte, donde vigilan majestuosos el castillo de Monteagudo. Sin duda, uno de los más impresionantes de la península.
Lo cierto es que el castillo es quizás el emblema de la zona de Murcia, de la comarca de Murcia, no solo por su aspecto imponente, sino también por su larga tradición. Es un castillo que desde el siglo XI las crónicas ya hablan de su existencia, pero quizás el momento más espectacular de la construcción y del edificio va a ser durante el siglo XII, durante la época del Rey Lobo, de Ibn Mardanis, el gran rey, el señor de todo el reino de Murcia en aquellos momentos, y como veis es una construcción realmente impresionante en su facción, en su obra y en su construcción. Es casi como una especie de seña de identidad, es un castillo señero en ese sentido.
El castillo, enclavado en un impresionante puntal rocoso, se eleva 149 metros sobre el nivel del mar. Pero su singularidad viene dada por la estratégica posición que ocupa, desde donde se contempla, controla y defiende todo el reino de Taifa. Sus orígenes se remontan a los años del 1097 al 1098.
En estos años ya hay crónicas escritas por cronistas árabes que nos dicen que en el siglo VIII ya los árabes ya eran dueños de todo este terreno, más del castillo, que lo habían hecho sobre una plataforma que tenían los romanos, ellos comenzaron a construir. Desde luego no es el castillo que estamos viendo hoy el que era entonces. Más tarde, pues el castillo en sí pues sigue avanzando hasta 1174, en que el rey Lobo es el que, a la muerte de su tío, viene y se hace cargo.
Y aunque solo lo ocupara dos años, Ibn Mardanis se construyó una fortaleza digna del mejor de los halagos. Inexpugnable y casi inalcanzable, la construcción en reconocido tapial se eleva sobre una planta rectangular que ocupa todo el alto del cerro.
Evidentemente, todas las fortificaciones tienen un papel importante en cuanto a la defensa. Y la ubicación en un sitio de difícil acceso también hace que, aunque sea difícil su construcción o levantamiento de sus tapiales, sí que hace también difícil el poder acceder a él, ¿no? Además, la altura le permite ser un punto de vigilancia para toda la zona de Murcia, de la ciudad de Murcia y de las zonas de las montañas de alrededor. Incluso se tiene constancia de la existencia en el propio castillo, que en momentos determinados de la Edad Media sirvió como punto para el control y la vigilancia, desde donde se mandaban señales y mensajes que vigilaban las tropas que venían desde Orihuela y desde otros puntos.
El castillo de Monteagudo se distribuye en tres niveles. En el primero e inferior, en la base de la construcción, se encontraba el acceso al recinto. Una plataforma inmediatamente superior contenía varios aljibes y las zonas comunes donde vivían quienes habitaban en el castillo. El último recinto y superior contenía grandes aljibes o estancias, destinadas a ser usadas como graneros o silos.
Es un castillo bien fortificado en su exterior, pero muy bien acondicionado en el interior tanto para las guarniciones o la defensa que se pudiera hacer desde dentro.
El paso del tiempo solo ha abandonado sus estancias, pues ni su envergadura ni su imponente presencia se han visto alteradas. Si acaso la erosión ha dificultado el acceso a sus puertas, condenándolo a esporádicas visitas, siempre custodiadas por la más absoluta de las seguridades. Frente a riesgos físicos y leyendas, ya que este castillo también tiene las suyas.
Hay una de un pozo que no tiene fin, y el hecho está en que allí fueron ajusticiados muchas personas, y en vez de decapitarlo ni nada, los echaban al pozo. Y parece ser que se oía gritar durante casi un cuarto de hora y no tenía fin. Es decir, que el cuerpo no caía nunca. Luego hay pues otro, pues, por ejemplo, el pasadizo, que se dice que tenían, que desembocaba en Murcia.
Majestuoso en su cima, observa en silencio la segunda construcción más importante de la pedanía, el castillejo. Junto a la ladera del castillo, en una loma cercana, se alzaba esta construcción de carácter militar, también donde se alojó el rey Lobo una vez abandonó la fortaleza. Hoy solo quedan sus muros, que sin problemas permiten la lectura de los recintos que le delimitaban. El principal, de planta cuadrangular, lo defendían 8 torres, y en su interior se encontraba el palacio, distribuido en torno a un gran patio central. El recinto exterior aparece como un sector estrictamente defensivo, adosado al principal.
Ibn Mardanis fue el gran rey de Murcia en el siglo XII, en la segunda mitad del siglo XII. Él supuso, cuando los almorávides se rompe el estado almorávide a mitad del siglo XII, él va a ser la gran figura de toda la zona del sureste, no solamente la zona de Murcia, sino también parte del reino actual de lo que es la Comunidad Valenciana, de Alicante, parte de Albacete, parte de Jaén, parte de Granada, formaban parte de su estado. Y es la gran figura que durante 25 años, durante casi un cuarto de siglo, se mantuvo resistente al nuevo estado norteafricano que invade la península, que es el de los almohades. Entonces es la figura de la resistencia, por así decirlo, de lo andalusí, frente al mundo norteafricano a mitad del siglo XII.
Desde aquí se observa el cerro, donde permanece impasible la fortaleza principal. Su planta, sostenida por las rocas, mantiene casi intactas sus dimensiones. Torres, puertas y muros defensivos conservan sus diseños, pese al paso del tiempo. El desuso por parte de generaciones sucesivas han facilitado su conservación, al tiempo que propiciaban el olvido.
El castillo, lo que es el volumen, prácticamente está en pie. Quizás esta zona es la zona que mejor se conserva, la zona que da la ciudad de Murcia ha perdido parte de los tapiales, pero prácticamente lo que es la figura y la esencia del castillo está prácticamente como estaba. Quizás su interior ha sufrido algunas transformaciones y encuentra un peor estado, pero lo que es la zona exterior, prácticamente su volumen viene a ser el mismo.
Dejando el castillo en su alzado, seguimos el recorrido por Murcia hasta la segunda región en importancia, Lorca. Las referencias documentales se encuentran ya en el año 713, cuando aparece mencionado con el topónimo de Lurga. Abd al-Rahman II puso fin a las constantes disputas en la zona y asentó el emplazamiento como capital del territorio de Tudmir, convirtiéndose después en reino de Taifa.
Lorca es una de las 7 ciudades que figuran en el Pacto de Tudmir. O sea que es un lugar, una madina de entidad, y es capital de distrito. Eso quiere decir que es una ciudad con un gobernante, una población, y donde desde muy pronto tenía mezquita al-Hama, o sea, tenía un al-Mimbar. Y era, pues, tenía un territorio alrededor donde se explotaba la riqueza, que es fundamentalmente la agricultura y la ganadería en Lorca. A lo largo de todos los años que están la ciudad, es una ciudad islámica, bueno, pues va aumentando, se van creando, se perfilan los cementerios, se crean arrabales, y luego lo que queda de esa ciudad es, bueno, restos en el castillo del Alcázar, que pertenecen al Alcázaba, y luego queda parte de la cerca de amurallada de la ciudad.
El primer vestigio se halla en la primera vista de la ciudad. La Alcazaba lorquiana es bastión de turismo y fue defensa natural de la taifa durante la época andalusí. Se alza sobre una cumbre de la Sierra del Caño, lugar privilegiado por su estratégica posición, desde la cual se domina todo el territorio, lo que convirtió a esta fortaleza en la principal atalaya de control de las principales rutas que circulaban del sur al levante.
El castillo nuestro fundamentalmente es un castillo defensivo, militar fundamentalmente, para controlar una frontera. Defensivo simplemente para controlar lo que es la ciudad y para vigilar un poco lo que era el paso ese que hemos comentado antes de Granada a la zona de Levante y al revés. Así lo concibieron ya los árabes y los cristianos mantienen esa tradición. Pero es verdad que los almohades cuando están aquí, los últimos árabes que están aquí a finales ya de mediados, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, ellos hacen una división muy clara entre la zona civil del castillo, porque había gente ya que vivía dentro del propio castillo, de las murallas del castillo, ellos hacen una división muy clara entre esa zona civil y esa zona militar. Y desde ese momento, mediados del XIII, sí que podemos decir que nuestro castillo tiene en el interior una parte residencial, donde vive gente, no tienen por qué ser grandes nobles, sino simplemente gente normal y corriente que vive aquí como un pequeño barrio, y la zona militar.
El castillo de Lorca fue catalogado como bien de interés cultural en 1985. Y no es de extrañar, su excelente conservación ha facilitado la documentación de un periodo de excelencia y prosperidad como fue el musulmán. Su planta cuadrada comprende las habituales torres y murallas que protegen un perímetro que alcanza los 700 metros de largo. En su interior, zonas militares y civiles conviven con naturalidad, aún hoy, siglos después de su construcción.
Se conservaba bastante bien, ya que pese a haber estado abandonado, pues sí que se había utilizado como guarnición militar, como lugar de almacén, de polvorín. Entonces se conservaban bien las torres, se conservaban bien esos aljibes. En lo que es referente a la fortaleza, a lo que es la construcción militar en sí, el castillo como tal se empieza a construir hace unos 1000 años más o menos, aproximadamente. Entonces, a partir del siglo X tenemos noticias ya de la construcción de murallas dentro de la fortaleza, en lo que es lo alto del cerro, que configurarían un antiguo castillo, pero sobre todo es en el siglo XII, XIII, cuando ya la fortaleza coge un poco dimensión militar mayor, con murallas, torreones.
De singular relevancia son las torres defensivas, el Espolón y Alfonsina. De planta cuadrangular y considerables alzados, representan el lugar más fuerte del recinto y los últimos puntos donde establecer la defensa.
Actualmente no se puede entrar a las torres porque, por culpa de los terremotos que hubo el 11 de mayo de 2011, pues se vieron muy afectadas, sobre todo la Torre del Espolón, pero posiblemente en menos de un mes estamos de nuevo visitando lo que es esa torre.
En el interior del recinto se excavan ahora restos de una ciudad medieval que confirmaría el uso civil de la fortaleza. Toda Lorca oculta tesoros bajo la planta de sus edificios, calles y campos.
El problema de una ciudad como Lorca es que el patrimonio de épocas pasadas está en el subsuelo. Eso quiere decir que bueno, se han intervenido en varios sitios, pero se ha intervenido fundamentalmente, o la mayoría de las excavaciones que se han realizado, de la muralla hacia afuera, extramuro. Entonces, lo que hay mucha información sobre los arrabales, sobre los cementerios y sobre los barrios artesanales, es decir, los lugares donde se hacía cerámica o donde se realizaban cosas de herrerías, etc. ¿No? Lo que serían la vida urbana en el interior de la ciudad, se conocen dónde estaban ubicadas las puertas, cómo era la muralla, que a partir de finales del 12 le pone una antemuralla y un foso, reforman las puertas y pues está en proyecto el conocer si exactamente la mezquita estuvo debajo de la actual iglesia de Santa María y bueno, pues ver cómo se organizaba la ciudad.
Afortunadamente, toda la historia no se oculta en el subsuelo y su territorio nos ofrece tesoros como la mezquita del Cortijo del Centeno. Y es que no se puede entender Lorca, ni la mayoría de las ciudades islámicas, sin la vinculación a un territorio. Y en este punto es donde se encuentran las alquerías, numerosas en Lorca. Precisamente en una de ellas, documentada cerca del río Vélez, se halló esta estructura.
Es excepcional que aparezcan esos restos también conservados porque normalmente pues suelen desaparecer o aparecen, se han reutilizado, se han convertido en iglesias, etc. ¿No? Y luego lo interesante de esa mezquita es una mezquita aljama, tiene al-minbar, es decir, tiene aparte del minrab, que es donde el lugar a donde orientado para que todos los que realizan el culto sepan a dónde mirar, pues también tiene un lugar que es el al-minbar donde había un mueble que se sacaba y donde se leía el Corán.
Lorca fue, en el momento de la construcción del castillo, uno de los puntos más importantes de la frontera entre los reinos árabes y las tropas invasoras. Su defensa era necesaria, por lo que no es de extrañar que a la inexpugnable Alcazaba sumaran la muralla que rodeaba la ciudad. Hoy, sin embargo, esta protección se halla fragmentada. La ciudad contaba con dos recintos amurallados, el castillo y la medina.
Es una muralla de tapial que fue reformada posteriormente y bueno, pues tenía una serie de puertas de las cuales se conserva, digamos que muy bien, una de ellas que es la puerta de la Fuente del Oro.
Además de las torres y la propia muralla, la ciudad se ayudaba de un foso para su defensa, posiblemente tapado en el siglo XV. La barbacana era una pequeña muralla que completaba también su sistema defensivo, pero no ha podido ser constatada aún por la arqueología.
La muralla del castillo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931 y en 1962 fue incluido en el perímetro del conjunto histórico artístico de todo el municipio de Lorca. Desde esta ciudad, hoy nosotros seguimos buscando nuevos vestigios que traigan al presente el pasado al-Ándalus.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.